Alias Martín Esparza, conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Para hacer esta muralla, traiganme todas las manos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 13 de noviembre de 2021. Saludamos a los trabajadores, miembros, afiliados, activos, resistencia activa, luchando por la reinserción laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas, también a los jubilados que han apoyado esa lucha, a la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que siguen luchando por el borrón y cuenta nueva, que siguen luchando para que bajen las tarifas eléctricas, que es algo que no se incluyó en la reforma eléctrica que propone Andrés Manuel López Obrador, reducir las tarifas a precios accesibles para la economía, que la inflación está galopante en el país. Y pues ayer fuimos a la central de abasto y el jitomate a 30 pesos, casi me desmayé. Bueno, saludo a todo nuestro auditorio en toda la República Mexicana y a quienes nos escuchan en la Ciudad de México a través también del muro de Luli Martínez González en el Facebook, y a quienes nos escuchan ya en repetición, incluso en otros países del planeta, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Toño Peregrino nos está acompañando y nos está apoyando en la transmisión por Facebook. Martín Esparza no se encuentra con nosotros, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le mandamos un saludo también a Carlos Guillén, que está apoyándonos en la grabación a distancia. Lourdes Martínez se encuentra aquí en el micrófono. Muy buenos días, nos acompañan varios compañeros de diferentes organizaciones sindicales, porque vamos a hablar del presupuesto. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bueno, pues la noticia importante para los trabajadores de la semana, entre muchas otras, es que ya se decidió el presupuesto de egresos de la Federación, así se llama el gasto que va a hacer el gobierno a lo largo de todo el año entrante. Como ya habíamos dicho en semanas pasadas, el gobierno va a tener menos ingresos de lo que va a gastar, va a tener un billón de pesos menos de ingresos, y lo va a compensar pidiendo una deuda de 1.2 billones de pesos, porque también va a haber deuda externa, va a adquirir deuda externa en dólares, pero ya traducido en pesos va a ser alrededor de 1.2 billones de pesos. Pero ¿cómo se distribuyó? O sea, sí va a haber en algunos rubros más gasto. Van a dar las ayudaditas que han dado, pero el problema es que en rubros muy importantes de la educación, la producción agrícola, pecuaria, ganadera, pues hay problemas. Y para hablarnos del tema se encuentran con nosotros Gerardo Cruz Esquivel, de la Comisión Política de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; Beatriz Maya González, secretaria general del Inca Rural Asociación Civil; y también se encuentra con nosotros
Leticia López Zamora, del SUTIEM,
secretaria general del SUTIEM. Leticia López Zamora, secretaria general del Sindicato de la Unidad de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, que más conocido como Prepas del DF. Muy buenos días, pues ¿cómo ven el presupuesto en las materias que a ustedes les tocan, que son varias: educativa, rural, agropecuaria, etcétera? Una visión general nos la va a dar Beatriz Maya González, secretaria general del INCA Rural.
Buenos días, agradecemos el espacio que se da aquí para que podamos exponer la problemática que tenemos en el sector rural. Sí, en la parte de educación y de capacitación en el sector rural, pues las cosas están un poco difíciles, puesto que sabemos que el recurso ahorita se va para algunos proyectos prioritarios. Sin embargo, pues sí tenemos allí nosotros señalados algunos puntos estratégicos en donde el presupuesto necesita recursos de manera urgente. De manera general, si nosotros analizamos el programa especial concurrente, que es el presupuesto que se designa al campo, para el año 2021 se otorgó 335.227.60 millones de pesos. Para el año 2022 se aprobó un presupuesto de 362.546.40 millones de pesos, es decir, 1.000 millones de pesos más destinados a acciones de producción de acciones rurales, ¿sí? Entonces, nosotros como agrupamiento de organizaciones en un movimiento que se llama Movimiento Campesino Indígena y Afromexicano Plan de Ayala Siglo XXI, hicimos un análisis de dónde podría ejecutarse un recurso adicional y fomentar la producción y los beneficios al sector rural, principalmente en las zonas más vulnerables, ¿sí? La propuesta que traemos es de 372.011.30 millones de pesos, es decir, 10.000 millones de pesos más. Con esos 10.000 millones de pesos más, pues se considera incrementar algunos puntos medulares. En este presupuesto tenemos considerado incrementar o que se ejecute presupuesto para el programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Se propone incorporar un componente que se denominará Planta Bienestar, como una estrategia nacional sobre precios de garantía para compras de maíces nativos en regiones para un plan de abasto regional alimentario. Este componente de Planta Bienestar, pues, es una propuesta que va muy vinculada a la parte agroecológica. Es una propuesta central que nosotros proponemos para impulsar la parte agroindustrial. En la vertiente social, en el programa Sembrando Vida, se propone un componente que se denominará Planta Bienestar, Economía de Traspatio, Productores de Autoconsumo y Economía Familiar. En el caso del INPI, se propone un incremento para atender la problemática referida. En la vertiente agraria, se propone un incremento en los casos de conflictos agrarios y obligaciones jurídicas, regularización y registro de actos jurídicos agrarios. En la vertiente administrativa, se propone adicionar montos a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional. Y aquí, en el caso de capacitación en el sector rural, nosotros como sindicato estamos solicitando un incremento muy importante. ¿Por qué? Porque esta institución INCA Rural, que se dedica a la parte de capacitación y elaboración de estrategias hacia el campo, no tiene recursos de operación. Entonces, al tener nosotros un recurso asignado para ejecutarlo, podríamos impulsar un programa especial integral en donde se desarrolle una metodología que se pueda evaluar para ver el impacto de la capacitación en el sector rural. ¿Por qué? Porque cada programa está desarrollando su propia estrategia de capacitación, sin embargo, no vemos en dónde se va a evaluar y cómo se va a medir ese impacto. Nosotros, como INCA Rural, con un presupuesto asignado, podríamos, de 25 millones de pesos, podríamos realizar esas acciones y bajar en cascada y darle solución a todas las secretarías que están ejecutando recursos en el campo en materia de capacitación, darle solución y establecer un vínculo directo del técnico con los productores y de esta manera sacar todos los aspectos necesarios en capacitación. Este presupuesto, como ya lo mencionó Lulú, pues ya se aprobó. Sin embargo, sabemos que en esta semana se estarán trabajando un grupo técnico para definir aspectos muy en particular. Nosotros hicimos llegar esta propuesta a los diputados en diferentes aspectos del presupuesto para que, si es posible, se realicen los ajustes necesarios e impulsar en lo que acabo de mencionar la estrategia de apoyo hacia el campo. Por mi parte sería todo, muchas gracias.
También se encuentra con nosotros Gerardo Cruz Esquivel, que nos va a dar la visión o el proyecto o la propuesta que tienen los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para cómo debería ejercerse el presupuesto y qué opinión tienen de cómo, qué se presupuestó en materia educativa.
Buenos días.
Buenos días.
Primero plantearíamos que el gobierno de México, el gobierno constitucional de los Estados Unidos mexicanos, está violentando los acuerdos que se firmaron desde la reunión de Incheon en Corea del Norte, donde la UNESCO establece que se debe destinar como mínimo del 4 al 6% del Producto Interno Bruto, o bien del 15 al 20% del gasto público a la educación. Sin embargo, los gobiernos, sin importar el partido político, ya sea PRI, PAN o Morena actualmente, se han sostenido entre el 5.24% y el 5.32% del gasto público nacional. Es decir, casi es una tercera parte lo que se ha estado destinando. Han estado engañando a la población cuando ellos dicen que se está dando hasta el 9% del Producto Interno Bruto. Es totalmente falso. Apenas y se alcanza el 0.6%. Estamos mucho, muy lejos.
O sea, ni siquiera 1%.
Ni siquiera el 1%, pero además están sumando lo que se gasta de manera particular. O sea, lo que son las escuelas privadas, lo que tienen que gastar en uniformes, colegiaturas, servicios, etcétera, lo suman al gasto público nacional. Esa es una trampa.
Pues sí.
Actualmente, en la legislatura número 63, donde ya se tenía mayoría de Morena, porque en la 62 todavía había mayoría del PRI, seguía estancado el gasto público. A partir de que Morena se convierte en el partido mayoritario, los partidos como el PRI y el PAN se encargan de seguir frenando la inversión educativa. Aquí también tendríamos que aclarar que los diputados del PRI y del PAN mencionan que es el gasto educativo. Nosotros entendemos como gasto educativo una erogación que sale, que se cubre un satisfactor, pero que no regresa. Para nosotros eso es lo que ellos llaman gasto. Nosotros llamamos inversión educativa, porque para nosotros el dinero que se aprueba en el Congreso de la Unión destinado a educación viene a repercutir para incrementar inclusive lo que los dueños de gran capital llaman la productividad. Entre mejor educados están los ciudadanos, tienen una mayor productividad. Y al tener una mayor productividad se obtiene una mayor plusvalía. Y con eso se resuelve un poco el problema de lo que ellos llaman la competitividad económica. Pero ellos no lo quieren ver así. En el último año en el 2021 se otorga un incremento de 4.61%, pero sin embargo tenemos una inflación de 3.24%, lo que nos viene a dar 1.09% supuestamente de incremento, pero realmente se mantiene estancado el presupuesto de egresos de la Federación. Y aquí, ¿quiénes son los que finalmente resultan afectados? Porque tener un presupuesto tan bajo tiene afectados de manera directa. No solamente son los trabajadores de la educación, que en este caso se fijaron como metas para aprobar desde el 2019 a la fecha, donde ya son mayoría Morena, que tendríamos que mantener un poder adquisitivo equivalente al 2019. 2 años después, seguimos estancados. Reconocemos que al salario mínimo se le ha incrementado aproximadamente 38% en lo que lleva este gobierno. Sin embargo, para los trabajadores al servicio del Estado, particularmente para los de la educación, existe un tope salarial, y el tope salarial se está quedando promedio en el 3.9%. O sea, para nosotros sí hay un tope salarial. Para los contratos colectivos de trabajo, y peor para los que no tenemos contrato colectivo de trabajo, como somos los trabajadores de la educación de la SEP, porque tenemos un Reglamento General de Condiciones de Trabajo, nos están imponiendo el tope salarial, y aquí ese tope salarial lo está aceptando el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por Cepeda Salas. Por eso la coordinadora está planteando que es urgente alcanzar lo que recomienda la UNESCO destinado a inversión educativa. Nosotros también, junto con el presupuesto, porque no solamente demandamos presupuesto, demandamos que se otorgue una mejor educación para toda la población infantil y adolescentes y jóvenes con los que trabajamos, porque tenemos un rezago educativo muy grande. Y nosotros hemos estado realizando una serie de críticas a los modelos o programas que han implementado los gobiernos. Desgraciadamente, aquí se detuvo lo que estábamos discutiendo ya para impulsar una propuesta educativa a nivel nacional. Pero para que esto se haga real, necesitamos una mayor inversión por parte del gobierno federal.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, estamos hablando con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Sindicatos de la Cultura, la Educación, la Ciencia, CENSUESIC, ¿qué más me faltó de las siglas? Pues es una organización que abarca a muchos sindicatos y a muchas áreas, ¿no? Y nos están hablando del presupuesto educativo y del presupuesto a la producción agropecuaria, que pues no es satisfactorio. Entonces, estaba hablando, antes de irnos al corte, Gerardo Cruz, de la Comisión Política de la Sección 9, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y para darnos una idea concluyente para que los demás compañeros participen.
Pues solamente demandar a diputados y senadores para que cumplan con lo firmado del gobierno mexicano con la UNESCO, que den una inversión educativa suficiente. Gracias.
Muy bien, entonces, ¿quién va a hacer uso de la palabra? Si te presentas, por favor.
Sí, yo soy Leticia López Zamora, secretaria general del SUTIEMS.
Si le dices al auditorio que es SUTIEMS.
El SUTIEMS es el sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que se conoce como las PGPREPAS. Y aunque nosotros estamos en el rubro local, pues observamos que el nivel más abandonado dentro del presupuesto de la SEP es el que corresponde a la educación media superior. Apenas el 2% del total del presupuesto se dedica a este rubro, aunque es el que tiene los niveles más altos de deserción y de abandono. Y aunque desde 2012 este nivel ha sido ya establecido como obligatorio, y aunque se supone que se ha aumentado el presupuesto hasta 6.2 desde 2019, en realidad la mayor parte del presupuesto se va para las becas Benito Juárez y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces eso no tiene un impacto en la infraestructura educativa, no se mejora y sobre todo no se mejoran las condiciones laborales de los maestros. En este nivel casi todos los maestros trabajan de forma precaria, trabajan por horas, y apenas el 43% del gasto se dedica a los docentes, mientras que en el caso de la educación básica el 86% del presupuesto se gasta en eso. Y pues esto favorece a los empresarios privados porque prácticamente el 50% de la matrícula del nivel medio superior se concentra en las escuelas privadas, ¿no? En el caso nuestro tuvimos una reducción del 12.28% del presupuesto este año de la pandemia, a pesar de que, por ejemplo, Seguridad Pública solo tuvo una reducción del 1% del presupuesto en la Ciudad de México. Pues nosotros hacemos un llamado a que no haya más recortes en la educación y al Congreso local para que se otorguen a las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México los recursos que necesitan, porque es el único programa focalizado que se concentra en las zonas más marginadas dentro de la ciudad.
Uh-huh. ¿Quién va a ser? Si te presentas, nombre, cargo y las siglas y las desglosas, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Florina Piña, del Movimiento de Trabajadores del Arte y la Cultura. No vivimos del aplauso. Nosotros estamos solicitando que por lo menos pudiéramos tener el 1% del Producto Interno Bruto como parte del presupuesto. Estamos muy lejos de que así sea. El presupuesto a cultura apenas asciende al 0.25%, y estamos solicitando también que se haga caso. Hace unos días la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados pidió que se reasignaran 3,000 millones de pesos para los estados y atención a casas de cultura que están desmanteladas y que se fortalezca todo el sistema de festivales de México. Recordemos que la cuenta satelital de el INEGI arroja que somos alrededor de 2 millones de trabajadores del arte y la cultura, de los cuales el 57% somos independientes, no contamos con contratos indeterminados. Y nuestro trabajo, que es estratégico para la preservación del patrimonio cultural, artístico y la generación de riqueza cultural, pues estamos en una precariedad que se acentuó con la pandemia. Es un sector también estratégico económico que genera, también desde la cuenta satelital del INEGI está comprobado que genera más del 3% del Producto Interno Bruto, y que haríamos una corresponsabilidad con esta generación de riquezas. Así que aquí estamos, seguiremos en la lucha, no descansaremos hasta que los derechos se vean cumplidos, porque además implícitamente la garantía de nuestros derechos laborales va de la mano con la garantizar los derechos culturales de la sociedad. Principalmente, pues, pensemos en la niñez. Gracias.
Bueno, yo les voy a comentar que en este año, en el presupuesto del año pasado y en este presupuesto, viene en el rubro sobre salarios y a los trabajadores del Estado que se van a ajustar a la inflación. O sea, ya viene de antemano aprobado, y es lo que aprobaron ahora otra vez los diputados y senadores, en este caso los diputados, porque ellos son los responsables por ley de aprobar el presupuesto de egresos, de lo que se va a gastar el Estado. Que para los trabajadores del Estado, pues no hay negociación posible cuando aprueban de antemano en el presupuesto que solamente se va a asignar lo que marque la inflación. Y ya sabemos que la inflación, ¿cómo hacen el cálculo? Yo fui a un curso en el ITAM, me lo dieron gratis, por eso fui. Haces la suma, ¿no?, de toda la carestía, de todos los rubros que vas a analizar, ¿cuál va a ser la inflación? Y te da, por decir algo, estoy inventando, ¿no?, la cifra, te da 100 pesos la carestía. Dicen, a eso sácale la raíz cuadrada. ¿Y por qué? Y no te dan explicación, dicen, porque así debe ser. Así lo dicta la norma. Entonces, cuando le sacan la raíz cuadrada, resulta que la inflación es de 3%, cuando todo el mundo va al mercado y se da uno cuenta que de una semana a otra los precios están subiendo estratosféricamente, ¿no? ¿Qué mejor calibración de la inflación que el mercado directo, ¿no?, que con tu dinero no te alcanza? Pero realmente, si se basan en ese cálculo inflacionario que hacen los neoliberales, porque eso lo impusieron desde la época de Salinas. Ese curso lo tomé cuando Salinas era presidente. Y siguen haciendo el cálculo igual. Lo impuso, es un cálculo que impuso el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues, ¿cuándo va a subir realmente la inflación para ellos? Nunca. Entonces, pero eso les sirve para no subir los salarios, por ejemplo. Porque dicen, no, pues la inflación es bien poquita, de 3%, 3.5 se calcula, ¿no? Y eso es lo que les van a dar a todos los trabajadores del Estado, para que realmente van a tener que presionar. Maestro, perdón, le quité 2 minutos, se los repongo. El maestro Sócrates se presenta, por favor.
Sí, soy el profesor Sócrates Silverio Galicia Fuentes y vengo, ¿verdad?, a hablar de la educación superior. El gobierno mexicano se festinaba, ¿verdad?, el año pasado, de que durante el gobierno de Peña Nieto, en los últimos 2 años había incrementado la deuda en 2,000 millones de dólares, de pesos, ¿sí? O sea, 2 billones, ¿sí? Pero en este año, en septiembre, ya tenemos registrada una deuda parecida a la de los últimos 2 años de Peña Nieto. Entonces, son cosas que no se dicen, pero esta deuda, pues, pesa mucho sobre el presupuesto y sobre el país. Por eso nosotros estamos reivindicando que se suspenda, ¿no? Tan solo por darle un dato, aquí tenemos datos desde el 89 hasta la fecha para ciencia y educación superior, ¿sí? Entonces, el presupuesto para educación superior ha oscilado desde Salinas de Gortari hasta el gobierno actual del 0.33 del PIB al 0.54 del PIB, ¿sí? O sea, no alcanza ni siquiera el 1, porque es el 1% que sería el mínimo, así es, el mínimo recomendado, de acuerdo a la ley de educación y de acuerdo a la UNESCO, que es el mínimo recomendado. No alcanzamos ni la mitad. Y para ciencia, pues estamos peor, porque ahí es el 0.2% del PIB. O sea, pues estamos lejísimos del 1% que también está supuestamente recomendado como mínimo, ¿no? Entonces, realmente, como ya estuvieron exponiendo los compañeros, pues no hay una inversión en rubros fundamentales para el desarrollo del país, incluso en el tema, como se dice, así con un enfoque empresarial, para mejorar la competitividad de la economía y de todo eso, de todas las organizaciones económicas, que es educación en todos los niveles, educación básica, media, superior, posgrado, todo eso, en ciencia, en tecnología, en cultura, ¿sí? Y ahorita la compañera va a comentar sobre el campo, ¿no? O sea, no hay una inversión en esos rubros que son fundamentales para la economía. Sí, eso, hasta Porter, que es el ideólogo mayor de la competitividad, decía que había que tener buenos salarios y gran inversión en esos rubros, ¿sí? Entonces, está totalmente ahí abandonado y, bueno, no se dice, ya le voy a cerrar, los diputados se festinaban, los de Morena, antier que se aprobó el presupuesto, dicen, este es un presupuesto para el pueblo y todo eso. ¿Por qué? Pues porque lo están invirtiendo en sus programas asistenciales del gobierno de López Obrador, o sea, en los programas de repartir dinero de bienestar, dicen ellos, ¿no? De repartir dinero en pensiones universales, supuestamente, y cosas. Entonces, pues yo le dejaría a la compañera, ¿verdad? ¿Ya usted ya habló? Ah.
Sí.
Bueno, entonces, en el campo ha pasado lo mismo. La mayor parte del presupuesto del campo actualmente se está destinando a dos programas. El programa que antes era Procampo, que nada más le cambiaron el nombre, dicen, pero ahora ya es producción del bienestar, ¿no? Ya no es Procampo, ya nada más le cambiaron el nombre, pero ahí se está invirtiendo. Que no es un programa para incentivar la producción. Y el programa de fertilizantes, que bueno, se han reportado infinidad de fallas en su distribución en todo el país. Entonces tampoco en el campo se está pensando en serio, ¿sí? Es para realmente promover la producción, incrementar la productividad y, ¿verdad?, y la soberanía alimentaria, que es lo que los compañeros del Stinca, ¿verdad?, junto con un conjunto de organizaciones han estado sosteniendo. Entonces estamos en esa realidad. Uh-huh. Esa es la verdad, y los datos que manejamos nosotros son oficiales, o sea, no estamos inventando, porque a lo mejor va a decir el presidente que él tiene otros datos, ¿no? Pues no sabemos qué otros datos tenga, porque estos son de los que salieron en su iniciativa de ley.
Sí, no, bueno, pues en las estadísticas, como es muy caro sacarlas, pues todos los investigadores nos vamos a las estadísticas oficiales, ¿no? Si están bien o si están mal, pero ahí están y son las que usamos para hacer los análisis. Entonces, en este caso, las estadísticas siempre serán las que el mismo gobierno federal y los gobiernos locales, cuando las hacen, proporcionan. En este caso el INEGI, a veces la Secretaría de Educación, Hacienda, pero todos ellos se basan en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que ya le quitaron lo de informática, ¿no?
Ya no, ya no es geografía.
Pero sigue ya diciéndose la sigla INEGI. Todo mundo se basa en las cifras de INEGI, porque pues es el que tiene el presupuesto multimillonario para poder hacer eso, y no es suficiente ese tema. Vamos a ir a un corte y regresamos con otro tema, y si nos da tiempo abordamos un poquito más de esto, que es el presupuesto es poco y a veces no adecuadamente distribuido o mal distribuido. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, tenemos en la línea telefónica a la secretaria general del Sindicato Democrático de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco. Ella es Marta Elia Naranjo Sánchez, y pues está ella denunciando al actual presidente municipal de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus, porque pues le ha hecho algunos ataques directos. ¿Cómo está, Marta Elia? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lourdes? Buenos días y muchas gracias por la invitación. No sabes cómo valoramos este detalle, y bueno, que nos den la oportunidad de podernos expresar a través de sus medios.
Marta Elia, ¿qué es lo que están demandando y por qué? ¿Qué tipo de agresiones son las que ha sufrido como secretaria general y, bueno, pues en su calidad de mujer por parte de este funcionario y de otros funcionarios?
Sí, bueno, yo quisiera dos minutitos antes que todo ponernos en contexto. Jesús Pablo Lemus Navarro viene de Zapopan, donde cubrió dos trienios como presidente municipal. Este sería su tercer periodo aquí en Guadalajara, de donde salió electo también, y desde Zapopan viene siendo atrocidades, ¿no? Por supuesto, y nos queda claro que tiene un tema de misoginia muy muy enclavado ahí, tiene algún problema con las mujeres empoderadas o con las mujeres, simple y sencillamente, porque antes que nada debo decirte que los sindicatos que representa su servidora, pues somos el 87% somos mujeres. Hemos sufrido ataques de manera general, bueno, pues desde violentar precisamente el contrato colectivo, las condiciones generales de trabajo, por supuesto, pero ya de manera directa, bueno, pues hemos sido yo he sido difamada, injuriada, y me ha llamado de todo, incluso me ha acusado de lavado de dinero, de desvío de fondos de los trabajadores, donde él dice que él vio que yo me metí 5 millones de pesos. El ataque ha sido sistemático al grado de ya haberse metido en mi casa, ¿no? Donde mandó a personal de catastro para que tomaran fotografía, y la administración, tu servidora vive en un coto, la administración de aquí del fraccionamiento, donde ellos son amigos, bueno, como empresarios, que es la cepa de él, de la Coparmex, le presta los planos de la distribución del interior de la casa y los exhiben en los medios. Eso es algo sumamente grave. Se ha expresado denostativamente, nos truena los dedos a los trabajadores. El que no quiera trabajar va a estar de patitas en la calle. Las difamaciones, te digo, y apostándole pues a la denostación y a desacreditar en el tema de la o con la sociedad, ¿no? Yo creo que esa es la estrategia más clara que él tiene. De por sí, bueno, pues como empresario, no, tú sabes que los sindicatos no tenemos un buen prestigio. Bueno, pues él quiere precisamente acabar con este tema y con estas organizaciones, que yo creo que cada quien en su estilo y como sea, son organizaciones que en la libertad de que nos da la Constitución, los trabajadores tenemos derecho a hacer.
Oye, digo, ya te estoy hablando de tú, Marta Elia, Pedro Villegas nos hizo llegar un comunicado de prensa que a su vez le hizo llegar el secretario de prensa del sindicato de los sistemas del DIF de allá de Jalisco, en el que denuncian que este señor, cuando estuvo en Zapopan, despidió a trabajadores y trabajadoras y cerró áreas de trabajo indispensables como son guarderías, unidades de atención contra la violencia intrafamiliar, el centro de rehabilitación integral. O sea, se ha dedicado a seguir la línea neoliberal en su grado extremo, ¿no?, ya quitando servicios indispensables.
Mejor no lo pudiste haber dicho. La línea neoliberal, toda vez que ellos son Coparmex, y bueno, pues ellos tienen toda la ruta de querer implementar un modelo empresarial en los sistemas públicos. En Zapopan dejó algo así más de 1.500 juicios, ya algunos laudados. Es el municipio que más juicios tiene. Precisamente ya había, pero en los dos trienios de él incrementó. Es correcto. Y bueno, pues, sin tener una reunión con el patronato, bueno, antes lo llamábamos patronato y se le llama junta de gobierno, y que como obliga la ley orgánica de cada municipio, al menos aquí en el estado de Jalisco, tendría que ser pasado por cabildo. Ellos lo han hecho así, exactamente como una dictadura. Porque yo lo digo, porque yo lo hago y cuando quiero y como yo quiero, ¿no? En el tema de aquí de Guadalajara, llegaron 45 días antes del 1 de octubre y llegaron despidiendo compañeras y compañeros, que hasta el momento tenemos 164 despedidos. Tenemos 119 compañeros trabajadores que les secuestran los cheques. Siguen trabajando y no se los quieren dar si no es a cambio de que firmen un contrato a modo, cuando ya tienen trabajando hasta 22 años. ¿Ves? Dentro de estas 164 despedidos, 110 son mujeres, Lourdes. 110 son mujeres y se han visto afectadas más o menos 40 áreas de trabajo de un total de 72 que tiene el DIF Guadalajara. Dicho sea de paso, es que DIF Guadalajara es el DIF municipal más grande del país en temas de número de programas, en el tema de número de trabajadores, y atiende todos los días entre 17.000 y 18.000 usuarios. Con los puros solo, con el puro número de niños en las guarderías, que en otro lugar les llaman estancias infantiles, aunque no es lo mismo, son 4.000 niños. Adultos mayores es el municipio que más tiene empadronados en el DIF, o un DIF municipal, y son 3.800 adultos mayores. No quieren cubrir las ausencias de todos estos despedidos. Ellos deciden quiénes, dónde y cuándo. Por ejemplo, algo que para nosotros nos parece muy grave y lo quiero denunciar, es la norma nacional de las estancias infantiles y de las guarderías no permite tener varones como directores al frente de estos centros infantiles, o por obvias razones y de índole pedagógico. Las maestras y las directoras cumplen o sustituyen temporalmente por horas la figura de la mamá con nuestros niños. Un hombre es su figura impone, pero tampoco existe esa sensibilidad por ley natural, pero además la norma lo establece. Eso nos parece sumamente grave, y dicho sea de paso y poniéndole la cereza al pastel, pues tenemos aquí un estrés laboral terrible. Ya se nos suicidó un compañero, tenemos focos rojos ya en algunas áreas, porque de por sí ya la pandemia dejó una situación importante de daño emocional, desató mucha ansiedad. Imagínate ahorita que estos llegan y donde ni siquiera te reciben, cierran las puertas. Le hemos pedido a la directora que tenga una asamblea general para poder conocer a todo el personal, porque pues cualquiera puede llegar a un centro infantil y decir que es del DIF. Nos pueden robar un niño, ¿no? O sea, pueden suceder muchísimas cosas. Nuestra labor como institución loable, noble, de caridad, lo que es su esencia, pues está perdiendo. Y yo puedo resumir esto, lo urge como un desmantelamiento. Y bueno, pues claro que para Pablo Lemus, que ya se siente gobernador de Jalisco, porque así se lo han hecho sentir, así se lo han hecho saber, pues romper con DIF Guadalajara, pues lo demás le será más fácil, porque lamentablemente pues también tenemos secretarios generales o dirigentes sindicales que se ponen a modo a cambio de prebendas personales para poderle hacerle la chamba o el trabajo sucio.
Bueno, pues desafortunadamente el tiempo nos come y tenemos que pasar a otro tema. Pero bueno, pues con esto nos solidarizamos nosotros aquí desde Frecuencia Laboral, que realizamos en alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ellos son los que pagan el espacio en radio y por eso podemos transmitir por esta frecuencia del 760 de AM. Y pues no nos pagan a nosotros, todos hacemos aquí una labor voluntaria, pero sí entendemos perfectamente el problema que hay y sobre todo pues que no se vale atacar a la secretaria general por ser mujer. Bueno, pues Marta Elia, pueden visitar nuestro portal, ahí escuchar la repetición, es www.frecuencialaboral.com, pueden escuchar la repetición después del mediodía y leer el comunicado que nos enviaron. Muchísimas gracias.
Hasta luego, Lourdes, un saludo a mis compañeros que también los conozco y estuvimos ahí acompañándolos en su lucha y los hemos estado acompañando siempre. Yo creo que la clase trabajadora se tiene que unir, no tenemos otra opción. Gracias y ojalá podamos tener la oportunidad, porque todavía hay cosas que denunciar. Que tengan excelente día y gracias por esta oportunidad. Gracias, peregrino. Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Díganme todas las manos, los negros, sus manos.
Bueno. Bueno, quisimos llamarle a Martín Esparza Flores para que nos platique algo de la lucha de resistencia que ya llevan muchos años luchando para la reinserción laboral. No lo pudimos localizar y bueno, vamos a emplear esos minutos que restan para seguir platicando sobre los problemas que enfrenta el mundo de la academia, el mundo del que tiene que ver con el sector agrícola, artístico, magisterial y educativo. Pues literalmente tendrían cada uno de ustedes un minuto y segundos para hacer como un enunciado, ¿no? Sí, empezamos aquí con las compañeras, por favor. Y si dicen su nombre de nuevo.
Pues Florina Piña, del Movimiento No Vivimos del Aplauso. Señalar que estamos en contra que se designe alrededor del 29% del presupuesto de cultura a un proyecto centralista como lo es el Bosque de Chapultepec. Pedimos que se reasigne ese recurso, efectivamente hacer valer todos los programas culturales y que no se desmantelen las áreas de cultura de los estados. Habrá que señalar que el gasto público apenas es del 0.12% en cultura, y esto significa que es mucho menor que Colombia, Chile y Guatemala, y es un presupuesto que prácticamente es la mitad de lo que Panamá y Paraguay designan. Pedimos que haya sensibilidad para reconocer el estatuto del artista, del trabajador del arte y la cultura en la legislación, y que tengamos los derechos, pues como la mayoría de los trabajadores en el país, y que por lo menos se designe el 1% del Producto Interno Bruto a la cultura y a garantizar los derechos culturales de la población. Gracias.
Pues nuevamente soy Beatriz Maya González, soy la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, Inca Rural. Somos una institución descentralizada al saber. En este caso, para el presupuesto asignado a cuestiones de educación y capacitación para personas del campo, pues solicitamos, estamos sabiendo que ya ahorita el presupuesto fue aprobado, sin embargo, consideramos que este instituto, que es tan importante para el sector rural, de 33.3 millones, estamos solicitando un incremento de 25 millones de pesos más, que en realidad es un presupuesto corto para implementar un programa estratégico de capacitación en todas las secretarías que desarrollan actividades de educación y formación en el campo. Muchas gracias.
Mi nombre es Gerardo Cruz Esquivel. Nosotros plantearíamos que el gobierno actual debe de entender que mientras no se destine lo suficiente a educación, vamos a seguir siendo una nación dependiente de lo que digan los organismos internacionales. Alcanzar la soberanía y la independencia económica y política atraviesa por tener habitantes de una nación educados, y para eso se requiere mucho mayor presupuesto.
Leticia López Zamora, del SUTIEMS, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Nosotros queremos puntualizar que la educación no solo tiene un impacto a nivel macroeconómico, sino al nivel de la vida de las personas. Los efectos protectores de la educación son fundamentales, sobre todo entre mayor nivel educativo, mejores oportunidades, y hay, por ejemplo, inclusive una reducción en la tasa de suicidios, de embarazos adolescentes. Eso está absolutamente demostrado. Es muy importante que se detengan los recortes a la educación, que el gasto en educación se aplique de la mejor manera, que se detenga esta forma inercial de ejercer el presupuesto y que llegue sobre todo de forma focalizada a quienes más lo necesitan. Muchas gracias.
Sí, soy el profesor Sócrates Silverio Galicia Fuentes, miembro de la Comisión Política de la CENSUESIC. Nosotros consideramos que de sostenerse esta asignación presupuestaria, pues coloca al actual gobierno igual que todos los gobiernos neoliberales. El neoliberalismo no se termina por decreto. Entonces exigimos que se asigne por lo menos el 1% del PIB a educación superior, el 1% a ciencia y tecnología, tal como lo marcan las leyes respectivas y como lo marcan los estándares internacionales y de la OCDE. Entonces, consideramos que para lograr esto, pues se tiene también que realizar una suspensión inmediata del pago de la deuda por lo menos 2 años y convocar a una renegociación, porque la deuda actual pues ya está pagada con todos los intereses que se han estado emitiendo durante años, prácticamente está pagada. Eso está totalmente demostrado con los datos oficiales y sin embargo pues la seguimos manteniendo. Entonces, pues no a la deuda pública, ¿sí? Y una reasignación del presupuesto. Eso es obligado y necesario. Aún pensando con visiones empresariales, los países como los tigres asiáticos que se dice, Singapur, ¿verdad? Indonesia, China, todos esos han logrado ese despegue económico gracias a asignar presupuestos adecuados, ¿verdad? Y bien distribuidos en ciencia, educación, en cultura, ¿sí? Y en el campo. Gracias.
Bueno, pues solo resta decir que realmente todo el sector educativo va a tener que dar una gran lucha, van a tener que hacerse alianzas muy fuertes, porque realmente lo que pasó, nosotros publicamos un libro que se llama El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores, porque más que el COVID hizo daño como las medidas que se aplicaron. Porque se usa de pretexto al COVID para todo, para quitar derechos, para quitar empleo, para quitar estabilidad emocional, incluso porque se hicieron campañas de terror pactadas. Nosotros lo publicamos en el libro, Claudia Sheinbaum lo anunció públicamente y creo que eso ya no debe continuar. Yo creo que los trabajadores ya deben salir a reorganizarse y dejar de tenerle miedo, ¿no? Me tengo que ir, ya me están haciendo señas. Es hora de despedirnos. Le mando un saludo a Martín Esparza y a todos los trabajadores que siguen en la lucha. Ni modo, con COVID o sin COVID, tenemos que seguir dando la batalla. Hasta la próxima, Toño Peregrino. Muchas gracias.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.